Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentan Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.
Bueno, compañeros, primero qué bueno que se acercaron. Gracias por estar aquí. La idea de estas jornadas de denuncia es para poder intentar que más parte de la comunidad esté enterada sobre todas las problemáticas que estamos teniendo dentro de la UAM. Desde los procesos de elección que han sido antidemocráticos, donde no se toma en cuenta el voto de la comunidad o lo que queremos, como tampoco se toma en cuenta lo que necesitamos por carrera, sabemos que tenemos muchas problemáticas. Hace unos días se llevó a cabo un sondeo donde se preguntaba qué problemáticas encontrábamos en nuestra carrera y cómo podría beneficiarnos el que se escuchara nuestra voz en los consejos o que nuestros consejeros llevaran nuestras demandas a los órganos de decisiones. Entonces, la idea es que con estos foros se pueda conocer más a fondo el tema, pero no en una especie de que solo una persona esté dando toda la información y los demás escuchemos, sino mantener este sentido modular o interdisciplinario que manejamos dentro de la UAM Xochimilco, donde todos tenemos la responsabilidad de participar en las discusiones. Entonces, la idea es que va a haber facilitadores del tema y entre todos podemos ir generando más información. El primer foro que tendremos es sobre la inminente privatización a las universidades públicas y para eso tendremos a dos personas que nos van a dar más información sobre el tema. Primero, la compañera Katia Valenzuela y también el doctor Patrick Cunningham, que es maestro de sociología de aquí de la UAM Xochimilco. Entonces, pues bueno, empezaremos con este foro y la idea es que, repito, todos participemos y bueno, este festival durará, habrá más foros, se hablará también sobre cuáles son los órganos de decisión en la universidad, cuáles son sus funciones, cuáles sus facultades, porque muchos ni siquiera sabemos quiénes son los que toman las decisiones por nosotros o de qué manera se toman, cuándo, por qué. Creo que eso es muy importante para poder pues vislumbrar un camino en el que pudiéramos insertarnos en esta toma de decisiones. También se hablará sobre la experiencia que hubo en el Alcinazo, que fue un proceso donde el director de Ciencias Sociales y Humanidades fue impuesto, mismo que sigue todavía en ese cargo, y además con cinismo ahora se propone para ser rector de nuestra unidad. También tendremos… ¿Eso solo es el foro, no? Bueno, está bien, nada más esos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Le doy la palabra a la compañera Katia Valenzuela. Si te quieres presentar y comenzar, gracias.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a presentarme para que sepan quién soy y quién, desde dónde y desde qué experiencia voy a contarles. Voy a hablar sobre los procesos de privatización. Soy chilena, eso primero que todo, o sea, no pretendo hablar de México porque no es mi competencia. Estoy de paso acá por México porque estoy realizando mi trabajo de tesis doctoral y en ese contexto estoy trabajando en torno a experiencias de autonomía política, principalmente a nivel estudiantil en México y en Chile. Ese es un poco el contexto y por eso dentro del trabajo que he estado realizando me tocó también como activista en realidad ser parte del movimiento estudiantil el 2011, no como estudiante, en ese momento como profesora, pero también un poco ahí hay una experiencia que es bien interesante y que con todas las diferencias en realidad del proceso que ustedes llevan aquí en México puede dar algunas luces respecto de hacia dónde están avanzando las políticas neoliberales en materia educativa. Ese es un poco el contexto y el escenario desde el que les hablo. Lo que les quiero comentar, lo que les quiero contar en realidad bien a manera de grosero resumen, porque el proceso de privatización en Chile lleva muchos años, muchas décadas, es acerca de cómo se ha ido desarrollando este proceso de ola de neoliberal en materia educativa. Decir que Chile no siempre, que el modelo educativo en Chile no siempre fue un modelo perverso, depredador y privado, privatizado en su esencia, sino que el cambio del modelo educativo en Chile parte con la dictadura militar en el año 1973. Antes del 73, más o menos desde el 38 hasta el 73, con el periodo con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, principalmente el modelo educativo funcionaba en torno a un sistema de arancel diferenciado, en donde las personas pagaban, los estudiantes pagaban en relación con el dinero que poseían sus padres y su familia. Eso significaba, en términos generales, de que un porcentaje importante de los estudiantes que accedían a la educación superior tenían gratuidad. Sin embargo, el 73, como parte de un proyecto que no es solo nacional, como parte de un proyecto de intervención en mi país, que fue en gran parte maniobrado desde Estados Unidos, se genera un cambio en todo nivel, que incluye lo educacional, pero que también incluye todas las otras políticas sociales, digamos, y un cambio estructural en el Estado de Chile y en sus políticas. Y la primera etapa, ustedes se la pueden imaginar, parte por la tortura, detención, desapariciones, muertes de estudiantes, compañeras y compañeros como ustedes. Ahora, en el fondo, uno de los principales focos de la represión, de la violencia política en Chile en el 73, se concentran en las universidades y en los sectores populares. Luego de esta etapa digamos, de violencia y de represión, de tortura y muerte, empieza a pensarse el cambio estructural, el cambio que viene, digamos, el cambio ideológico en el sistema educativo, y eso es consolidado de la mano del proyecto de lo que se ha llamado los Chicago Boys, que fueron estudiantes en ese tiempo de la Universidad Católica en Chile, que fueron a estudiar a Chicago, a Estados Unidos, y se fueron a formar con Milton Friedman, para un poco instalar toda la dinámica neoliberal en Chile. Entonces se empieza a dar el sustento estructural a este cambio en materia educativa. Como les decía, se parte con la represión, un poco aludiendo a que eran los espacios universitarios donde estaba el germen y el cáncer marxista, porque ese fue un poco el discurso, cómo se enfrentó el tema universitario, y los avances que se habían conseguido con la reforma de los 60, la revolución, digamos, del 68, en materia de cogobierno, de democratización, en materia de participación triestamental de las universidades. Entonces se borra por completo y los rectores se designan por la Junta Militar. Ese es un poco el contexto. Y ya en el 81 se esboza, se va, bueno, también a nivel de la educación primaria y secundaria, se va esbozando un poco el proyecto educativo neoliberal, y en el 81 puntualmente, con la reforma a la educación superior, se empiezan a instalar una serie de medidas. En primera instancia se desarticulan las grandes universidades estatales, como la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Dos grandes universidades se fragmentan en 16 campus, con la intencionalidad de precisamente desterritorializar, descentralizar y así poder quitarle fuerza, en el fondo, a los proyectos de universidades estatales. Por ejemplo, se crea solamente un campus para las pedagogías, porque se asumía que las pedagogías eran de pedagogía provenían algunos de los estudiantes más combativos, entonces había que disciplinarlos en un campus particular, y para eso se van separando entonces las universidades. Otro de los elementos fundamentales en el proceso privatizador de la educación en Chile es que se institucionaliza la educación amparada en el libre mercado. Eso significa de que se abre la posibilidad para la creación de establecimientos de educación superior, de instituciones de educación superior, sin regulación alguna, porque bajo este precepto neoliberal se asume de que es el mercado el que es capaz de regular la oferta y la demanda. Entonces, eso significa que empiezan a crearse instituciones de educación superior que no son solo universidades, sino institutos profesionales y centros de formación técnica. Se va segregando socialmente a la población, porque las personas que entran a los centros de formación técnica son principalmente personas de sectores más populares, y quienes acceden a la universidad son personas que tienen acceso a más recursos. se segrega por una parte, se desregula, por ejemplo, esto desde los 80 en adelante, incluyendo, digamos, los periodos democráticos. A nivel de la educación primaria y secundaria también es interesante mencionar, porque este es un proyecto que es global, no es un proyecto que es solo universitario. A nivel de educación primaria y secundaria, lo que se hace es que se saca la administración de la educación primaria y secundaria del Estado centralizado y se lleva a las delegaciones, ya, a los municipios que les llamamos en Chile. Entonces, eso significa que los municipios pobres no tienen suficientes recursos para invertir en la educación pública de la primaria y la secundaria, y además se abre el sistema a dos otras categorías, que es la categoría de establecimientos particulares subvencionados y de establecimientos privados. Además de eso, lo que hace el Estado es subsidiar, o sea, por cada alumno que ingresa, por ejemplo, al sistema privado o al sistema particular subvencionado, el Estado subsidia a este establecimiento. Eso significa entonces que se empieza a generar una competencia feroz entre los distintos tipos de establecimientos educacionales y se segrega de manera de clase muy clara los estudiantes pobres de los estudiantes ricos. Y ese es un modelo que parte en los 80 y que prevalece hasta el día de hoy en Chile, y en parte también es debido a estas tensiones y contradicciones que se han levantado también los movimientos estudiantiles desde el 2006 en adelante en Chile. Tenemos entonces educación para ricos y educación para pobres. Decir entonces que luego de la, a nivel, si me concentro un poquito más en lo que es la educación superior, después del golpe militar y ya desde, como les decía, después de la ola represiva, se asiste entonces a un retroceso en todos los avances que se habían conseguido con la reforma del 68, del 61 en realidad, del 73 con el gobierno de Salvador Allende. Se sigue entonces la dinámica de los rectores designados. Eso cambia ya a finales de la dictadura y en el producto de movilizaciones estudiantiles bien, digamos, valientes, porque los estudiantes se movilizaron durante dictadura donde la consecuencia era la muerte y la desaparición. Entonces se consiguen ahí algunos avances en materia de democratización y ya en los 90 la estructura institucional universitaria es bien particular según el tipo de universidad. En el caso de las universidades tradicionales o estatales, porque aquí en el caso chileno hay que ser súper claros y decir que aun cuando existan universidades estatales, que son las menos, tenemos que pagar igual. Ya, eso es algo súper importante. El carácter estatal tiene que ver con que existe un mayor aporte directo por parte del Estado hacia estas universidades, pero eso no exime a los estudiantes de tener que hacerse cargo de una matrícula y de un arancel. Como datos así como generales, decir que en términos de promedio, sin considerar las carreras costosas, como son medicina, arquitectura u otras carreras de ese tipo en Chile, un estudiante promedio de educación superior en Chile, de una universidad tradicional, ni siquiera privada, donde los costos pueden ser más altos, tiene que pagar alrededor de $600 mensuales, promedio, mensuales. Y el salario mínimo en Chile al 2013 son $420. Entonces, si uno hace la suma y la resta, se da cuenta de que no existe ninguna posibilidad de que una familia pueda hacerse cargo del costo que implica el sistema educativo en Chile. Un poco lo que se apunta con la reforma del 81 de Educación Superior en Chile y que después se consolida con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es la ley que nos deja Pinochet, el día antes de irse, el desgraciado, porque eso sí que es terrible, digamos, se gana el plebiscito, se gana el no, se avanza supuestamente a esta alegría que venía, que era el eslogan en el Chile, y resulta de que semanas antes de que se traspase el poder a la Concertación, se aprueba la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, porque se deja como uno de los pilares claves para la perpetuación del modelo económico. Eso es una cuestión súper importante. No es en vano que esta ley se aprueba, se deja aprobada semanas antes de que empiece la transición democrática en Chile. No es antojadizo y eso un poco también nos llama a la reflexión respecto de en qué medida los modelos democráticos o supuestamente democráticos tienen alianzas que son súper claras, que son súper visibles con los poderes transnacionales y con la apuesta por este modelo en el fondo de perpetuador de desigualdad. En los 90 entonces se consolida la libertad de enseñanza, eso significa, como les decía, a grandes rasgos de que en todos los niveles son las familias las responsables de la educación de sus hijos. La educación deja de ser un derecho, la educación es un deber de las familias y de los padres hacerse cargo entonces de la educación de sus hijos. Algunos de los miembros de la dictadura, de la junta militar, decían de que la gratuidad lo que hacía era que convertía a los estudiantes en activistas. Lo que terminaban haciendo era perder el tiempo. Entonces, en ese sentido, que los estudiantes se comprometieran con un pago a través de sus familias o a través de una deuda para que es que lo pagaran en el futuro, iba a permitir que ellos entonces fueran mejores profesionales. El problema es que con la desregulación del sistema universitario, cada institución de educación superior es soberana de proponer el plan de estudio que quiera, las carreras que quiera, lo que se le ocurra, programas de titulación express, a grandes rasgos, un poco lo que se ha estado dando en el sistema universitario en Chile, de educación superior, es que cada vez existen menos universidades complejas, que son las universidades que tienen una planta docente estable, que tiene mucho trabajo de investigación, que tienen trabajo de extensión, y lo que se ha ido masificando son las universidades que imparten carreras de tiza o plumón, pluma y pizarrón. O sea, son universidades son carreras que hacen una inversión mínima, en donde no se hacen estudios de si los estudiantes que ingresan a esas carreras van a tener un trabajo consecuente y coherente con lo que ellos estudiaron. Lo que interesa en el fondo es generar dinero durante el proceso. Las universidades privadas en Chile funcionan con, digamos, tienen, por ejemplo, son consorcios empresariales, estos consorcios que son estadounidenses, por lo demás, hay muchos consorcios que son extranjeros, que dieron en Chile una muy buena oportunidad para hacer negocio, entonces van y compran y arman una universidad, pero al mismo tiempo son dueños de inmobiliarias, entonces lo que ellos hacen, y de otras empresas constructoras, empresas de infraestructura, entonces ellos van constantemente alimentando un círculo de dinero en donde, por ejemplo, ellos mismos se pagan arriendo de edificios, pero son ellos mismos, porque son los mismos empresarios los que tienen la administración de esta institución y al mismo tiempo van entregándose dinero. En términos de la un poco de la estructura institucional respecto de la educación en Chile, pasa de que el Estado cada vez dejó de invirtió menos en el aporte directo a las universidades tradicionales, ¿ya? A nivel un poco para que la universidad pueda solventarse, tenga recursos propios, pueda instalar proyectos de calidad, y lo que hace es que fomenta el aporte indirecto. Eso significa que el aporte indirecto se entrega a cada estudiante de manera individual a través de créditos, principalmente créditos y becas, que son excepcionales, pero existen becas. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera una competencia feroz entre las universidades, porque lo que se está buscando es captar a estos estudiantes consumidores. Porque en el fondo ya el estudiante pasa a ser un consumidor, 100%. Y compiten las universidades privadas con las tradicionales y con las estatales, que estatales les queda el nombre nomás, porque en términos concretos, como les decía, también como estudiantes tenemos que pagar. Eso significa, eso es un cambio también un poco en la profundización de la dinámica neoliberal en la educación. Y es que antes las universidades privadas no podían acceder a este apoyo indirecto al estudiante, pero con la reforma de Ricardo Lago, estamos hablando de ya en democracia, se abre entonces el aporte del Estado indirectamente a los estudiantes, un poco bajo el argumento de que lo que se busca es ampliar la cobertura. ¿Qué es lo que se consigue entonces en Chile? Es indudable que existe un aumento en cobertura, ya pasamos de un 8% en el 81 como a más del 40% ahora ya al 2010 entre estudiantes, entre jóvenes entre 18 y 24 años, pero en condiciones que son, en primera instancia, para adquirir un crédito, que se le llama el crédito con aval del Estado, el estudiante se endeuda por 20 años, termina endeudándose por un monto que es casi similar al de una casa. O sea, es una cosa que es totalmente ridícula. Y por otra parte, entrando a programas que no le garantizan ninguna calidad en el proceso de formación, que no le garantizan trabajo remunerado a lo que ellos esperarían por toda la cantidad de años que estudiaron. Eso en cierta medida permite entender la situación de desánimo, más que desánimo, la situación de hastío y de movilización que se genera el año 2011 en Chile. El 2011 es un año que marca un ya basta que ha sido, por supuesto, silenciado nuevamente, pero desde mi percepción bien personal, tengo una visión que es positiva. Creo que lo que se consigue el 2011 es, en términos de movilización estudiantil, no se ha acabado, es un proceso cíclico, pero sí lo que hace el 2011 es que abre un proceso de disputa, de confrontación directa con un modelo político, económico, particularmente a través del caso de la educación, que ya no da abasto. En términos concretos, específicamente respecto de qué es lo que se propone con el movimiento del 2011 en Chile, el petitorio nacional a nivel universitario tuvo como planteamientos sustanciales el incremento del aporte basal a la educación, la creación de una red nacional de educación técnica estatal, la democratización y regulación del sistema de educación superior y el acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula. A nivel secundario, las demandas se abocaron a la desmunicipalización, o sea, un poco que vuelva el sistema educativo al Estado central y no a los municipios, que es lo que había generado esta segregación de clase entre estudiantes pobres y estudiantes ricos. Regular estos colegios particulares y los colegios particulares subvencionados, democratizar la educación secundaria. Hay liceos, ¿cómo les llaman acá? ¿SSH? Bachilleratos, en donde no se permite la elección, la representación estudiantil. Bueno, a nivel de universitario también, en las instituciones privadas está prohibida, en algunos casos está prohibida la organización estudiantil, la representación estudiantil. Democratización entonces de la educación secundaria, la gratuidad en el uso del pase para transporte público, porque el transporte público es exponencialmente más caro que acá, por lo menos en el DF, y derogación de la Ley General de Educación promulgada tras la Revolución Pingüina del año 2006. Ese es otro antecedente, y es que el 2006, con lo que le han llamado el Movimiento Pingüino, que es un poco por el uniforme que ocupaban los estudiantes secundarios en Chile, porque ahora lo que pasó es que los liceos ya no querían verse como, porque este uniforme azul marino lo ocupaban solamente los liceos, los establecimientos públicos, y los privados empezaron a usar faldas distintas y un uniforme de otros colores para distinguirse de los pobres. Entonces, lo que pasó es que después los liceos municipales públicos empezaron a cambiar también su uniforme porque no querían parecer como los pobres. Entonces hay una cuestión también ahí de clasismo y del arribismo típico de la sociedad chilena. Pero en cuanto a la Revolución Pingüina, lo que se genera es el primer levantamiento potente en materia estudiantil a nivel secundario, que termina en una mesa de diálogo con el sistema político, y que lo que se hace es que se hacen ajustes a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que dejó Pinochet instalada, y se da paso a la Ley General de Educación, que en el fondo es una ley que mantiene a grandes rasgos el subsidio a la demanda estudiantil. No se hace cargo en el fondo del carácter de la educación como un derecho, y mantiene esta idea de que las familias son las sostenedoras del sistema. En términos de lo que pasa el 2011, una de las cosas interesantes de mencionar es que es precisamente la generación del 2006 la que después pasa a la universidad y se convierte en clave para el movimiento del 2011. Hay un proceso de aprendizaje y de crecimiento histórico que es interesante. Si uno piensa en términos de resultados, ¿qué podemos decir del 2011 en Chile? No se consiguió nada. Eso podríamos decir en términos como súper negativos. yo soy más propensa a pensar en términos de proceso y a creer que lo que se consigue el 2011 es un levantamiento de la sociedad chilena, es un darse cuenta de que la democracia liberal no da para más, es un darse cuenta de que el modelo económico no nos garantiza ningún tipo de satisfacción y es un proceso de politización. Luego de muchos años en que nuestra sociedad estuvo dormida y estuvo atemorizada, estuvo también un poco silenciada por el miedo a un poco a lo que nos dejó la dictadura, en términos emocionales, en términos de atrevernos a pensar una sociedad distinta. Lo interesante del movimiento estudiantil chileno es que pese a las diferencias políticas dentro de los colectivos, secciones, tendencias del movimiento, existió una unidad en lo programático, existió una unidad en términos de cuáles eran las demandas. Y el desmadre, como dirían acá, que había internamente el movimiento, pasó a segundo plano para priorizar un proyecto que era común. ¿Ya? Eso es importante decir, la homogeneidad del movimiento no es tal. Camila Vallejos no fue representante de todo el movimiento estudiantil en Chile. Ella fue representante de un sector del movimiento. Pero hasta cierto minuto el movimiento, como les digo, fue capaz de articularse, fue capaz de trascender las diferencias y fue capaz de levantar un discurso común, ¿ya? Que puede ser una herramienta de análisis a considerar por ustedes los procesos internos que se están llevando a cabo. Y eso pasó por aprender y por hacerse cargo de procesos asamblearios que duraban horas, que duraban días, y que paradójicamente el movimiento estudiantil del 2011 tuvo como referente la huelga de la UNAM, acá. Entonces también ahí hay un tema de que se estaba mirando México, de todas maneras, en el 2011 en Chile. Por supuesto que el mover la discusión a lo parlamentario en Chile, amenazar con terminar las becas, y todo el tema de los sectores que tenían miedo a perder el año terminó por acabar el movimiento, pero los frutos que deja son importantes. Ya se vienen un poco augurios de que el próximo año se viene muy duro en Chile también, porque hay un proceso de reflexión, de ir pensando hacia dónde va el camino, pero en el contexto electoral, donde probablemente vamos a tener a Bachelet de nuevo, desde la socialdemocracia, creo que eso también va a agudizar más la situación, porque un poco se va a ver si las promesas que se hicieron se van a cumplir. Podría arriesgarme a decir que no, pero bueno, esa es una cosa muy, muy personal. Y creo que nosotros estamos muy, muy, digamos, ahorcados por la dinámica privatizadora, por la dinámica neoliberal a nivel educativo, pero el 2011 marca un precedente en términos de que ya el modelo es insostenible. Y nosotros, ustedes me imagino están en una etapa muy distinta de la lucha, pero a nivel de nosotros, tengo la fe, tengo la convicción de que la dinámica neoliberal va a estar constantemente tratando de buscar nuevos caminos, pero la sociedad chilena organizada que se está encontrando canales de politización va a ser capaz de hacerle freno en algún momento. Muchas gracias.
¡Dicta libre y soberana! ¡Dicta libre y soberana! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La metropolitana!
La Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentaron Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.